La Contraloría General de la República es probablemente uno de los órganos más importantes de rango constitucional, porque es el órgano que se tiene que encargar de controlar las actividades financieras y económicas de las instituciones públicas. Sin embargo, a pesar de su gran importancia, atravesó por un periodo de oscuridad de aproximadamente una década, que incluyó un contralor y una subcontralora condenados por hechos de corrupción, seguidos por otro contralor que finalmente fue apartado del cargo o se vio forzado a renunciar debido a más hechos irregulares. Fue así que en 2019 la Contraloría quedó a cargo de Camilo Benítez Aldana, quien ha tratado de dar un giro interesante a la institución. Apostó por la transparencia, o al menos es lo que dice en su discurso, a pesar de las consecuencias políticas que ellas podrían significar. En esta edición de Sin Filtro, el Contralor General de la República, Camilo Benítez Aldana, en un mano a mano franco, nos cuenta la situación en la que encontró la institución, cómo está, cuál es el legado que quiere dejar y cuáles son los principales desafíos en la lucha contra la corrupción, que, ojo, incluso dio cifras. 800 mil millones de guaraníes han sido denunciados como daño patrimonial en aproximadamente 100 casos impunes hasta el día de hoy. Bienvenidos a Sin Filtro, este es un podcast donde van a encontrar entrevistas mano a mano con actores políticos de la economía, del deporte, de la cultura, en entrevistas íntimas, más descontracturadas, pero haciendo las preguntas necesarias y tratando de llegar al fondo de las cuestiones que deberían ser de interés general. Bienvenidos, bienvenidas. Contralor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juanqui? Encantado de tenerte acá en la Contraloría General de la República. Es un honor para nosotros.
Bueno, Camilo, empezando un poco yo recuerdo ya te hice esta pregunta en la radio, pero también siempre es bueno recordar porque por ahí en el día a día uno asume que todos conocen lo que todas las instituciones hacen. Pero ¿cuál es el rol principal? O sea, digamos, cuando uno habla de Contraloría, ¿de qué tipo de trabajo estamos hablando?
Bueno, primero hay que hacer un poco de historia. La Contraloría General de la República fue creada hace 30 años con la Constitución del año 1992. Antes el sistema del control fiscal en Paraguay era un sistema judicial liderado por el Tribunal de Cuentas, dependiente del Poder Judicial. Y hace 30 años que se crea la Contraloría General de la República como entidad fiscalizadora superior del Paraguay. La actividad de la Contraloría es controlar la ejecución presupuestaria, la actividad económica y financiera del Estado. Tenemos una competencia de vigilancia en el manejo del patrimonio público y es en ese sentido que históricamente la Contraloría ha tenido un rol en auditorías financieras, que son auditorías contables, auditorías de cumplimiento, que son auditorías legales. Y últimamente estamos avanzando hacia otro tipo de modalidad de auditorías que se conocen como auditorías de desempeño, que no solamente ya ven el aspecto contable, legal de la ejecución del gasto público, sino que también ven la eficiencia, la eficacia, la economía, la gestión pública. Y ahora, este año, estamos intentando lanzar la parte que a nuestro criterio complementa al control fiscal, que es el control preventivo también, ¿verdad? No solamente que la Contraloría haga un control posterior, ex post, como la gente normalmente lo dice, o dicho de otra manera, que solamente verifique la ejecución del presupuesto, sino que pueda fiscalizar antes también, ¿verdad? Ya los procesos antes de que se ejecuten. De esa manera vemos la experiencia en otros países, introduciendo un poco lo que es las herramientas de tecnología, de inteligencia artificial. Hay una reducción enorme en los márgenes del mal gasto público, por ende se reduce considerablemente los índices de corrupción. Creemos que ese es el paso que hace falta para que Paraguay mejore en la percepción que tiene la gente sobre la corrupción en Paraguay. Nosotros hoy en día lideramos siempre como uno de los países más corruptos de Latinoamérica, pero en cuanto a percepción estamos peor, es decir, pensamos que somos peor de lo que somos, ¿verdad? La gente cree que Paraguay es un país absolutamente corrupto. Entonces, como siempre digo yo, no haciendo lo mismo que venimos haciendo, no vamos a cambiar esa percepción. Por eso que estamos apostando mucho ahora a la modalidad de controles preventivos, especialmente con el cruzamiento de datos que ya hoy en día están en el Estado, con la utilización de inteligencia artificial, poder tratar de mejorar el gasto público. Pero básicamente La misión de la Contraloría es la lucha contra la corrupción. Es un complemento que debería de coincidir con el trabajo de persecución penal del Ministerio Público, con el trabajo que hace el Poder Judicial en cuanto a reducir los márgenes de impunidad. Pero el primer paso empieza aquí en la Contraloría, que es controlar que el dinero que recauda el Estado de los contribuyentes, que tiene el Ministerio de Hacienda y que da a los ministerios, a las gobernaciones, a los municipios, sea bien ejecutado. Y ese rol tiene la Contraloría.
Camilo, yo recuerdo que con posterioridad, bueno, digamos, de forma inmediata la Constitución, obviamente no me acuerdo tanto, pero sí recuerdo principios de los 2000, finales de los 90, era como que entró la Contraloría, esto hace una cosa seria, y van a haber resultados interesantes en la lucha contra, ya por lo menos en la denuncia penal o en la denuncia de los hechos en materia de corrupción. Sin embargo, hubo un momento, digamos, creo yo, podemos decir, oscuridad en la Contraloría por las cabezas. No quiero ir yo a los funcionarios, porque seguramente hay muy funcionarios muy buenos acá. Pero hubo, digamos, de Velázquez Gadea, que tuvimos un contralor y una subcontralora, los dos condenados. El contralor anterior está procesado, está acusado, digamos. ¿Cuánto afectó, digamos, estos hechos de corrupción salpicando a la cabeza de la institución que por naturaleza lucha contra la corrupción en la percepción y sobre todo en la, digamos, en el trabajo de la institución?
Afecta muchísimo. Nosotros tenemos la obligación de tener buena imagen, porque si la entidad contralora de un país tiene, goza de una mala imagen, entonces obviamente la corrupción se ve absolutamente favorecida. Te puedo decir que la Contraloría es una entidad altamente técnica. Los funcionarios de la Contraloría en su mayoría son personas profesionales, auditores de primerísimo nivel, preparados en Paraguay, pero también en el extranjero. Y obviamente ellos no pueden ser responsables por la conducta personal que tienen algunos altos funcionarios o contralores del pasado, ¿verdad? Sin entrar en hablar de personas en particular, categóricamente que afecta muchísimo. Nosotros tenemos la obligación de tener una conducta intachable, porque si cometemos hechos de corrupción, o si no cometemos hechos de corrupción, pero tenemos una imagen negativa, eso debilita la institución. Por darte un ejemplo, nosotros, cuando yo asumí como contralor, antes, en el periodo previo, los auditores se iban a las instituciones para auditar y muchas veces le echaban de la oficina, no respondían los requerimientos, diciendo, ¿qué vas a decir vos si tu contralor está imputado, por ejemplo? ¿Verdad? Obviamente eso genera un daño enorme a la institución, ¿verdad? Gracias a Dios, eso vamos mejorando mucho. Como vos sabés, el año pasado Paraguay fue electo por unanimidad de 22 contralores. Decidieron que Paraguay sea que sea presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, o la CEFS, que ahora la semana que viene vamos a hacer el traspaso de la presidencia de Perú a Paraguay. Eso jamás se hubiera logrado si no teníamos una imagen institucional sólida, funcionarios comprometidos al trabajo que estamos haciendo dentro del país y a nivel internacional también. Pero como te digo, no podemos parar ni tropezarnos de ninguna manera. Es súper importante que la imagen del contralor, de su contralor, sea buena ante la ciudadanía, de forma a que el trabajo de la Contraloría también sea respetado. Porque hay un problema con la Contraloría. Si bien otra ley orgánica establece que los informes y dictámenes de la Contraloría son obligatorios, no existe una sanción a la falta de cumplimiento. Entonces, si la institución pierde credibilidad, eso conlleva a que el ente auditado a veces desatienda las recomendaciones de la Contraloría. Y eso es letal para la Contraloría, para nuestra institución, ¿verdad? Y al contrario, si nuestra institución tiene una fortaleza ante la opinión pública, los informes que hacemos nosotros, las recomendaciones que hacemos, se deben acatar y se acatan.
Siguiendo siempre esa línea, Camilo, es como que de un tiempo a esta parte, siguiendo las sesiones y los proyectos de ley, como que hubo también una intención medio política, creo yo, de como coartar algunas de las funciones de la Contraloría, ¿verdad? O sea, en el caso de la despenalización de las declaraciones juradas falsas, por citar alguna, ¿verdad? Hubo también, digamos, mucho ataque político, intención política quizás de no afectar tanto un esquema de corrupción que por ahí podía tocar algún tipo de interés.
No, a todos nos molesta el control. Eso es natural. Eso ocurre en Suiza, en Dinamarca y en Paraguay. Y en países con altos índices de corrupción molesta aún más. Entonces, obviamente, siempre van a tratar de quitarle competencia a la Contraloría. El mayor obstáculo que tenemos nosotros, yo lo vengo reclamando de años, son las acciones de inconstitucionalidad que le vuelven a dar competencia al Tribunal de Cuentas para que aprueben la ejecución presupuestaria de entidades que accionan ante la Corte. Eso para nosotros es una medida inconstitucional y con consecuencias muy negativas para el país, porque hay entidades que hoy en día se niegan a ser auditadas por la Contraloría bajo la excusa de tener una sentencia de la Corte que le habilita a ellos a enviar sus documentos al Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas que no tiene auditores, no tiene técnicos como la Contraloría. La Contraloría, como te dije, tiene 1000 funcionarios, tiene 600 auditores de todo tipo de profesiones. Tribunal de Cuentas no tiene ni 10 auditores. Entonces, obviamente, ¿quién va a poder revisar esa documentación? Pero yo tengo que reconocer que el Congreso, a excepción de lo que hablabas de la despenalización de las declaraciones juradas, a nosotros sí siempre nos da mucho apoyo. La Contraloría es un órgano parlamentarista, es decir, el Parlamento nos designa y nos puede remover. Y nosotros ya presentamos más de 3 proyectos de leyes para que justamente podamos mejorar nuestro trabajo. No te diría que tenemos un apoyo absoluto, pero tenemos un apoyo mayoritario de ambas cámaras del Congreso en la misión que hacemos nosotros. Todos, hasta los políticos más tradicionales y más conservadores, saben que ya no podemos seguir aumentando los índices de corrupción, ¿verdad? Lo que hace referencia, por ejemplo, al uso del dinero de Fonacide. Ahora estamos sacando el mes que viene un informe sobre alimentos escolares de los últimos 10 años, que va a ser muy emblemático, ¿verdad? Porque estamos hablando de cientos de millones de dólares que fue destinado para el alimento de niños que se utilizó mal, ¿verdad? Que el sistema fracasó. Y eso hasta el político más conservador sabe que es un fracaso. Y atenta contra lo más sensible de nuestra sociedad, que son los niños.
¿Vos crees, siguiendo un poco eso que contás ahora, crees que la corrupción, cuando hablamos de corrupción, pues, parece una cuestión muy tácita, muy, muy intangible? Sin embargo, ¿vos pensás que la corrupción está afectando el nivel de vida, de la calidad de vida de los ciudadanos paraguayos?
No, pero eso es categórico. Y te voy a decir algo malo y algo bueno. Lo malo es que el paraguayo convive con la corrupción como si fuera una conducta habitual de la cual nunca podremos liberarnos. Por otro lado, te podría decir que cada vez hay menos corrupción, ¿verdad? Porque lo que sería 30 años atrás, en la época de la dictadura, por ejemplo, no existían órganos de control. No existía Ministerio Público, no existía Contraloría. O sea, la gente directamente disponía del dinero público sin ningún tipo de filtro, ¿verdad? O sea, el que dice, por ejemplo, que antes había menos corrupción que hoy, no tiene ningún sentido. Porque ¿cómo sabemos, cómo podemos medir eso si no habían órganos que podían controlar eso? Hoy en día, con todos los procesos de transparencia que tenemos, con la liberación de las declaraciones juradas, con la publicidad que se le da a los informes de la Contraloría, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que vamos bajando los índices de corrupción, pero va subiendo también la sensibilidad de la ciudadanía. Cada vez somos menos pacientes o menos complacientes con la corrupción. Por darte un ejemplo, cuando yo era chico, mis padres decían, bueno, que roben, pero que no roben tanto, ¿verdad? Yo te aseguro que mis hijas ya no quieren que se robe nada. O sea, no es más, te acepto que roben un poco. Yo creo que el paraguayo está mejorando en esta cultura de lucha contra la corrupción. Las mediciones que tenemos nosotros en cuanto a la denuncia ciudadana o la participación ciudadana en los procesos de control van aumentando de una manera impresionante. La gente cada vez se involucra más y cada vez reclama más. y ese es el camino que tenemos que seguir. Pero cambiando la metodología, no solamente dependiendo de las personas, porque yo soy un funcionario que voy a estar acá un tiempo y después vendrá otro. Pero el sistema que se instaure ya no puede cambiar. Por eso es que tenemos que consolidar las instituciones del Estado y generar mecanismos de control que estén hoy ya bajo un procedimiento que no pueda retroceder. Por el ejemplo tuyo que fuiste el accionante en las declaraciones juradas. Ya, eso no puede tener un retroceso. No puede ser que mañana salga una ley que diga que no sean públicas las declaraciones de los funcionarios públicos. O sea, sobre esos pasos no podemos retroceder.
Si tuviera que elegir, digamos, en estos años que estás como contralor, el informe sobre el acto de corrupción que vos hayas hecho, no puede ser que esto pase. ¿Qué no. vos piensas? ¿Cuál pensás que fue así, digamos, el peor rostro de la corrupción que viste hasta ahora?
No pudiera darte un ejemplo porque es muy relativo. Nosotros hemos denunciado ya hoy más de 800 mil millones de guaraníes de perjuicios patrimoniales, más de 100 denuncias al Ministerio Público enviamos en los últimos años, referente al Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, IPS, gobernaciones y municipalidades. Sin duda alguna, los organismos descentralizados son los que más denuncias tienen, ¿verdad? Los intendentes, los gobernadores, sin lugar a dudas. No podría decirte el caso de mayor corrupción fue este, porque para mí todos los casos son de igual gravedad y un caso será más famoso que otro dependiendo de cómo la gente o la prensa lo toma. Por ejemplo, el caso del puente de Ñandutí fue uno de los que más tapas de diario tuvo, ¿verdad? Pero el perjuicio patrimonial que detectó la Contraloría era algo así como 3.500 millones versus a otros casos como Municipalidad Asunción y otros que tenemos millones de dólares, ¿verdad? Que se detectaron de existencia de planillero y compañía. Pero si pudiera decirte cuál fue el informe más viralizado de la Contraloría o que más gente opinó, que más impacto dio, fue sin duda el informe del saldo de la deuda de Itaipú, ¿verdad? Ese habrá sido el legado más emblemático que dejó nuestra gestión acá en la Contraloría en el periodo anterior. Y sin duda dio un antes y un después. Fue una auditoría que fue encargada a la Contraloría por el presidente Lugo y Lula cuando se hizo el acuerdo Lugo-Lula y nunca salió. Pasaron más de 10 años para que ese informe pueda culminar. Y sin lugar a dudas generó una cantidad de controversia y ojalá genere un soporte importante en la negociación a favor de Paraguay, ¿verdad? La historia de la deuda de Itaipú.
Personalmente te jugaste también en ese caso, Camilo, en el sentido que en ese momento, recuerdo, estaba el proceso de elección para el nuevo periodo. Yendo mal, le afectó mayoritariamente a los gobiernos colorados, que tienen una mayoría en legislativa, por lo menos en la Cámara de Diputados, muy amplia. Eso fue también, digamos, para destacar, digamos, en el sentido que fue jugado en materia que vos sabías que podía generar incluso enojo, que podría haber puesto en riesgo que se te seleccione para un nuevo periodo como contralor.
Totalmente. Yo pensaba que después de ese informe definitivamente no me iban a designar y de hecho fue quizás el motivo por el cual lo firmé, ¿verdad? Porque uno tiene que dejar legado en la vida y tener coraje. Para mí ese fue un año muy emblemático para mi propia vida por cuestiones súper personales, pero que me ayudaron a mí a tomar esa decisión. Que salió, todo el mundo me decía, esto te va a generar un problema de por vida, pero en realidad yo lo hice pensando en que nosotros, independientemente del signo político que uno pudiera tener, uno no puede actuar de forma corporativa para lo malo, ¿sabes? Los principios de los partidos políticos te obligan a tener una actitud patriótica para los intereses de tu país. Y yo pensé de esa manera y lo sigo pensando. Obviamente los hechos históricos que ocurrieron hace 40 o 50 años no podemos juzgarlos con los tiempos de hoy. Pero lo que pasó en el pasado es una verdad absoluta, que se vendió la energía por debajo del precio en violación al tratado ocurrió. Nadie niega ese hecho. Nadie, ni el más fanático de la época. Eso ocurrió. Y no puede ser, por más que ya quizá haya prescrito la acción, sea, las deudas históricas también se pagan y forman parte de la mesa negociadora. Es importante que en cualquier sociedad en el mundo, lo que haya pasado antes forma parte del presente también. No de manera obligatoria, pero sí como un hecho que suma, ¿verdad?, para al momento de negociar, por ejemplo, ahora la revisión del anexo C, ¿verdad? Yo no digo que nuestro informe sea perfecto, seguramente te tendrá su cuestionamiento, pero hay hechos históricos que no fueron cuestionados. Y el hecho de que se vendió la energía, el excedente de la energía paraguaya, durante un año luego a precio cero, pero después por debajo del costo y en violación a la letra del tratado, ese hecho no fue refutado por absolutamente nadie.
Vos sabés que yo creo que hay como, digamos, la clase media en general en Paraguay está como que muy enfocada en el día a día y por ahí muchas veces no sigue o no tiene el tiempo, lastimosamente, para apropiarse de este tipo de informes o de este tipo de realidades o de todas las denuncias que hacen ustedes de cuestiones que les afectan, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que en algún momento, digamos, vamos a necesitar esa postura que vos decís que de a poco se está dando, pero en algún momento va a tener que ser, digamos, un poco más drástica frente a todas las denuncias que hacen ustedes de corrupción, de que la gente ponga un estate quieto también a la clase política, pues si no, a veces parece que es un saludo, o sea, una cuestión meramente simbólica la que hacen ustedes, o incluso los medios o desde los medios de comunicación, denunciando la corrupción, ¿verdad?
La conducta, mira, esto está estudiado. La conducta corrupta o los hechos de corrupción tienen un sustento de, digamos, doble, de dos pilares. Uno tiene que ver con una cuestión de valores, que para poder mejorar eso ya tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra educación, con el sistema educativo, que tengamos más educación cívica para que la gente se comporte mejor. Pero el otro componente es la impunidad. Es decir, si una persona sabe que va a poder robar y salirse con la suya, va a verse tentado a robar. Pero si una persona, si hay muchos casos donde una persona comete un hecho de corrupción y termina en la cárcel, la gente tiene miedo. Y el miedo es el mejor aliado a la lucha contra la corrupción. Porque el funcionario público, al tener miedo, automáticamente hace que quizás se abstenga de cometer un acto inmoral. Porque los hechos de corrupción son actos inmorales. Y el ejemplo de tu caso de las acciones de la publicidad de las declaraciones juradas, me parece un caso espectacular, porque antes los funcionarios públicos que eran corruptos ponían a su nombre sus bienes, ¿verdad? Hoy no te digo que la publicidad hagan que no sean corruptos, porque categóricamente que no, pero no podrán poner a su nombre esos bienes. Tendrán que buscar seguramente un testaferro o otra persona, ¿verdad? Porque ya hoy en día es público esa información, ¿verdad? Entonces, pequeñas cositas que van cambiando ayudan a reducir los márgenes. No vamos a cambiar, como te digo, no vamos a cambiar nuestra forma de ser culturalmente de la noche a la mañana. Pero si es que los organismos de control y luego los organismos de persecución penal y el Poder Judicial son más eficientes en su labor, categóricamente que eso colabora para reducir los márgenes de corrupción.
O sea que siguiendo un poco la transparencia, quiero hilar nomás, digamos, con esta pregunta previa. Recuerdo que, sin personalizar, si preferís, digamos, pero recuerdo que en la sesión en la que se estaba debatiendo el juicio político al contralor Enrique García, el senador Buzarquis denunció que en algún momento la Contraloría como que fue tomada, por decirlo de alguna forma, por sectores políticos que tenían directores en direcciones estratégicas y que esto se había convertido en una especie de sitio de recaudación también para algunos sectores políticos, ¿verdad? ¿Vos qué grado de verdad encontraste en eso o qué grado de desorden encontraste cuando asumiste la institución?
No, yo creo que lo que hacía alusión seguramente tiene que ver con la ley de Fonacide, porque la ley ponía como con requisito previo al desembolso por parte del Ministerio de Hacienda una rendición de cuentas ante la Contraloría cada 4 meses. Y esa rendición de cuentas se hacía en un formato de papel, se formaban aquí largas filas que duraban días, y para que el gobernador o el intendente reciba su dinero, tenía que tener un sello de la Contraloría. Entonces eso se prestaba a una suerte de colusión entre el funcionario municipal y el funcionario de la Contraloría, o por lo menos una presunta colusión de que existía alguna suerte de arreglo para que se le selle y se le dé la constancia de que rindió cuentas. Por ese motivo, el primer proyecto que hicimos en esta transformación digital que estamos queriendo llevar fue el desarrollo de un sistema informatizado de rendición de cuentas, que hoy es una realidad en 100%, que hace que el intendente ya no tenga que venir acá, sino que llene un formulario, que tiene unas casillas que le obligan a tener cierto tipo de documentación respaldatoria de su rendición de cuentas, que a su vez está en un formato amigable y está de libre acceso a la ciudadanía. Eso fue uno de los primeros proyectos que hicimos, que es un verdadero éxito, porque antes ni los concejales municipales, que no eran de la línea del intendente, accedían a esa documentación. Y hoy no solamente los concejales acceden, sino que accede cualquier ciudadano. Vos entras hoy, vos conocés el sistema, entras por municipio, por escuela, tenés todas las facturas que respaldan la ejecución de los gastos, y por sobre todo ya no tenemos esa relación personal con los funcionarios. Ahora tenemos un call center, la gente, los intendentes llaman, se le guía cómo cargar, y bueno, esa fue una medida. Yo no tengo evidencia de que ese sistema existía, no tengo pruebas, o si no, tendría que haber hecho alguna suerte de denuncia. Pero ante la sospecha que teníamos, tuvimos que cambiar esa metodología, ¿verdad? Fue como no teníamos presupuesto, yo acudí al director en aquel entonces de Itaipú, le convencí, como el dinero viene de Itaipú, de los royalties, del dinero de Fonacide, le dije, ¿quién mejor que ustedes que se cuide de este dinero y que sea transparente el uso de este dinero? Yo creo que hacía referencia a eso. Por lo demás, la Contraloría es una institución joven, por ende, obviamente, desde su origen a hoy, habrá pasado por muchísimas diferentes administraciones y diferentes momentos políticos, ¿verdad? Yo trato de que la Contraloría no sea, como mal los políticos dicen, un garrote para nadie y que sea objetivo para todos. Aquí yo siempre le digo a mis funcionarios, ustedes cada uno tendrá su partido político, ¿verdad? Pero aquí en la Contraloría tenemos una sola bandera, que es la bandera tricolor, y fuera de la Contraloría ustedes voten a quien quiera, pero acá adentro, yo hace poco hubo un caso de que tuvimos sacar una circular de que nosotros estamos prohibidos de hacer actividades políticas internamente, ¿verdad? Y por ende, creo que los resultados hoy ya están a la luz, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de denuncias que hicimos, no tiene color, ¿verdad? En absoluto.
O sea, que quiero volver sobre esa herramienta que estás contando, Camilo, para que la gente sepa, digamos. Recuerdo yo, en formato de datos abiertos, viáticos, Fonacide, royalties, digamos, esta es una herramienta que puede hacer que la gente se convierta en el principal aliado de la Contraloría.
Es que ese es el camino. Lo de la participación ciudadana, que en la Contraloría ya tiene muchos años, ¿verdad? Activamente de lo que es la participación ciudadana. En un principio eran cursos de capacitación a ciudadanos para que puedan reclamar mejor sus derechos, ¿verdad? Y hoy ya estamos llegando a un nivel de que la ciudadanía también forme parte del proceso de auditoría. O sea, que el ciudadano con su teléfono pueda sacar una foto de la obra, pueda enviarlo a nosotros y eso se introduzca dentro de la auditoría. O sea, la participación de la ciudadanía en el futuro, o sea, en el presente, pero también en el futuro, va a formar parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Porque en el mundo es así. O sea, el ciudadano se convierte en un mini contralor de sus autoridades.
Sobre todo que el que está donde está la obra o donde no está la obra.
Es que es categórico. O sea, los papeles o, como se dice, el Excel resiste todo, ¿verdad? Pero la realidad está en el campo. Y nosotros no podemos, y ni siquiera sería eficiente que la Contraloría crezca 50 veces su tamaño, ¿verdad? Nosotros tenemos 1.000 funcionarios. Para cubrir toda la escuela todos los años necesitamos tener 15.000 funcionarios. Pero eso sería un gasto enorme para el erario público, que tampoco es positivo. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros ser más eficientes? Uso de tecnología, participación de la ciudadanía. Ahí está la clave, con menos costo, ¿verdad? hacer más eficiente nuestro trabajo, ¿verdad? La utilización de imágenes satelitales. Sacamos ya el año antepasado y pasado las primeras auditorías de obra con fotos satelitales, ¿verdad? El famoso caso del gobernador de Central, por ejemplo. Nosotros no podíamos encontrar dentro de sus facturas, no se encontraba fácilmente el de dónde estaba la lesión de confianza. Hasta que empezamos a sacar fotos satelitales con tiempo. Entonces, una obra que se había pagado ya estaba construida antes que se pague, por ejemplo. Entonces, ahí está ya, ¿verdad? O sea, el uso de la tecnología, conjuntamente con la participación de la ciudadanía, es la clave del futuro del control.
Y volviendo a lo que decía Camilo, de que acá cada uno tiene su preferencia política, pero que acá adentro se reserva eso. Yo quiero, vos reconociste siempre públicamente tu amistad con varios sectores políticos, o sea, con varios referentes de sectores políticos. Y sin embargo, en el trabajo de la Contraloría, por lo que se vio siempre, es como que esta administración, de por ahí incluso las anteriores, previas a las cuestionadas, digamos, las que terminaron con imputaciones, era, a pesar de esa amistad política, se daba rienda suelta en el sentido de que si hay algo que esté mal, nunca ustedes, digamos, iban a apañar ese tipo de situaciones.
No, Paraguay es un país pequeño, todos nos conocemos. O sea, si nosotros nos sentamos, hablamos una hora más, vamos a terminar siendo parientes de alguna manera, ¿verdad? Y categóricamente que la historia de la vida de cada uno hace que tenga relaciones personales con personas que luego terminan siendo políticos. Y eso es innegable. Lo peor de todo es vivir una mentira o negar una realidad. Ahora bien, mi trabajo está por encima y en manera más prioritaria a cualquier amistad que yo pueda tener. Y si el costo que de hecho me ha costado perder amigos por causa de defender el trabajo de la Contraloría y el destino. Y no tengo ningún problema en perder pariente, amigo, ningún problema, ¿verdad? Porque el que es tu amigo no te va a pedir algo indebido. Entonces, es normal. O sea, uno, yo le digo siempre a mi señora, porque muchas veces ella también pierde amigos por mi culpa, le digo yo, mira, ese es el precio que tiene tener este trabajo. Pero sentirte orgullosa de esto, no te sientas avergonzada, ¿verdad? Yo no tengo vergüenza de hacer mi trabajo. Y estoy absolutamente consciente de las consecuencias que pueda tener esto y de las argelerías que provocan en muchísima gente. Pero así es la vida. O sea, no pasa absolutamente nada. Si nosotros no tenemos coraje, no tenemos futuro en Paraguay.
¿Empezaste por la sindicatura de quiebra en la función pública, ¿no?
En realidad empecé trabajando en un estudio jurídico, se llama Zacarías y Fernández, con un abogado de nombre Wilfrido Fernández de Brix. Trabajé ahí 3 años y después yo trabajaba ahí a doble turno, de 7 a 7 de la tarde, y me metí en el mundo del gremialismo en la Facultad de Derecho. Fui delegado de curso, luego fui representante estudiantil. Entonces, obviamente, tuve que salir de ese trabajo y empecé a ser practicante en el Poder Judicial, y después de un tiempo fui dactilógrafo en un juzgado de primera instancia. Luego de eso fui actuario durante 3 años en lo civil y comercial, que fue la máxima escuela que tuve dentro del mundo del derecho procesal, por lo menos. Y luego de eso concursé para ser síndico de quiebra, y de ahí vine a la Contraloría. Esa es mi historia laboral.
¿Te ves dentro de algún cargo público posterior a la Contraloría?
Yo no pienso mucho en eso. No me gusta pensar en eso. Sí asumo mi responsabilidad con seriedad. Es decir, yo fui confirmado en mis funciones por un periodo de 5 años. Siento que tengo la obligación de cumplir ese periodo. Es decir, hay veces que la gente me pregunta por qué no te postulás, por ejemplo, ahora para el cargo vacante del doctor Antonio Frete,
porque yo, corte.
Para la corte, para mí sería un sueño de mi vida ser ministro de la corte, pero yo no puedo ser irresponsable y dejar, ahora que me acaban de designar el año pasado en noviembre, por otro periodo saltar de este barco e irme a otro. Tengo que ser serio con los compromisos que asumo. Entonces terminaré aquí un periodo de 5 años y luego de eso vamos a ver, por ahí me voy a otra función pública o por ahí me voy al sector privado, ¿verdad? No me vendría mal trabajar en el sector privado. La verdad que me seduce un poquitito a veces.
¿Cuál fue el momento ya, Camilo, del tramo final, digamos, las preguntas?
Sí.
¿Cuál fue el momento de mayor presión, digamos, esto de por ahí de mayor enojo de algún sector? Aparte de, ¿fue digamos, el informe de Itaipú? O, me imagino que hubo también algún enojo cuando vos públicamente asumiste, ya antes de que saliera la sentencia de la Corte Suprema, que las declaraciones juradas tenían que ser públicas, digamos. ¿Cuál fue el momento que generó más crispación política hacia tu desempeño?
Esos dos, vamos a decir, lo de las declaraciones juradas, sin duda. Bueno, nosotros tomamos la decisión de no apelar a las medidas judiciales, ¿verdad? Yo siempre dije, la ley dice con orden judicial, bueno, hay una orden judicial, yo publico, ¿verdad? Entonces, siendo que el que me antecedió recurría, decía apelaba, fue hasta la corte inclusive, ¿verdad? O sea, el hecho que haya llegado a la corte no fue por impulso mío, ¿verdad? Nosotros queríamos que se defina eso, teníamos una tesitura favorable a la publicidad pública. De hecho, en el caso de la corte, nosotros metimos como 10 urgimientos para que la corte se expida sobre eso, ¿verdad? Sin duda, eso habrá sido un momento que recuerdo que hubo mucha presión política. El informe de Itaipú categóricamente que generó muchísima molestia en el sector del Partido Colorado, mi partido, porque mucha gente veía esto como un acto hasta de traición, siquiera al partido. Yo, por suerte, hay personas que hoy viven en la política dentro del Partido Colorado que están de acuerdo conmigo de que las responsabilidades son personales. Nosotros no somos una cofradía de personas que tenemos que protegernos entre nosotros en cualquiera de las circunstancias. Y encima, que esta es una herramienta que le va a servir al gobierno, ¿verdad? Yo siempre traté de explicar esto, que no es que hicimos esto con un ánimo sensacionalista, sino que creemos que es una herramienta que le va a servir al Paraguay. Ese fue el motivo real. Y luego, a finales de agosto, nosotros presentamos el informe y dictamen de la Contraloría sobre la ejecución del año anterior. Todos los agostos son malos, ¿verdad? O sea, ya la prensa está esperando nuestro informe, ahí se presentan las mayores observaciones, la cantidad de denuncias que hacemos, y obviamente ahí siempre hay un poco de molestia de parte del gobierno o de los ministros del gobierno, ¿verdad? Pero estamos ya tan acostumbrados a esto, no pasa absolutamente nada. Dormimos esas 6 horas que el médico nos recomienda que dormamos todos los días, sin problema.
Hablabas hace rato de que hubo momentos que te empujaron, digamos, a tomar decisiones. ¿Hubo algún momento en el que vos dijiste, no, personal, en el que vos hayas dicho, no quiero seguir yo, hay mucho quilombo, pues tengo que priorizar otras cosas? Que vos hayas dudado por lo menos de decir, no quiero, mejor me voy al sector privado, hay menos dolor de cabeza, digamos.
Yo a mí me gusta mucho el servicio público. Te diría que es lo que más me apasiona, mucho más que cualquier beneficio material que la vida te pueda dar a consecuencia del trabajo profesional en el sector privado. Para mí, el servicio público es lo más apasionante que hay. Y soy un enamorado del servicio público. Me gusta generar algo que cambie la vida de la gente. Me siento muy orgulloso y espero dejarle eso a mis hijas. Por ejemplo, el día de mañana, te cuento una infidencia. Una vez llegué a casa, tardísimo a casa mismo, era uno finales de agosto, llegué muy tarde a casa, como a las, no sé, 12 de la noche. Y veo el iPad de las niñas ahí que estaban mirando y habían videos de entrevistas mías en distintos programas. Mi hija tiene 5 años, 6 años. ¿Verdad? Y eso de poder dejarle un buen legado a ella, para mí no tiene precio. Ahora sí tengo una enorme presión familiar en cuanto a tener una vida pública, ¿verdad? Yo tengo una esposa que es profesional, que le va muy bien en la profesión, y tener un marido contralor a veces no causa gracia en todos lados. Entonces, obviamente a ella le repercute eso, ¿verdad? Pero bueno, él es con quien ella decidió casarse también, ¿verdad?
¿La corrupción no respetó siquiera la pandemia coronavirus en este país?
no solamente en este país, yo diría que en el mundo y especialmente en Latinoamérica, todos los gobiernos fueron muy cuestionados por la ejecución de gastos en pandemia. Paraguay no fue la excepción. Yo te pudiera decir en positivo que se hizo un sistema de rendición de la ejecución de los gastos COVID que desarrolló la Contraloría con apoyo del BID y que fue un manejo que dio un manto de transparencia por lo menos a la ejecución de estos gastos. Pero categóricamente, en el peor momento cuando se declaró la guerra y teníamos que comprar la pólvora para iniciar nuestra primera batalla, ya tropezamos con un hecho de corrupción, ¿verdad? ¿Sí? Fue una vergüenza, la verdad. Pero no fue algo que exclusivo nuestro. So, en toda Latinoamérica hubo casos inclusive mucho peores que la que hubo en Paraguay en la ejecución de los gastos de pandemia.
¿Vos crees que tu legado va a ser el dejar mayor transparencia dentro de la institución, digamos, de acá a la finalización de tu...?
Nosotros tenemos un proyecto, un plan estratégico para los próximos 3 años. Para que tanto en nuestro liderazgo regional como titulares de la OLACEPS, que ahí tenemos la idea de proyectar la visión que tenemos en todos los países de Latinoamérica y en Paraguay. Nosotros tenemos proyectos de auditorías coordinadas, auditorías de desempeño que hacen, ven el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, en toda Latinoamérica. El Paraguay lidera eso con mucha fuerza. Tenemos la transformación digital, es decir, el uso de tecnología, que es una realidad. Nosotros queremos crear, hicimos un convenio con la Contraloría de Colombia para la creación de lo que se conoce en Colombia como DIARI, que es una dirección de información, automatización y reacción inmediata, que hace que la Contraloría pueda sacar alertas cuando hay algún tipo de anomalía dentro del gasto público y que ya no siempre lleguemos tarde, ¿verdad? Y obviamente seguir apostando en el recurso humano de la Contraloría, es decir, seguir capacitándole a nuestros funcionarios y sobre esos pilares tratar de llegar a los próximos 3 años. Tenemos unos desafíos muy importantes. Tenemos cambio de gobierno ahora. Estamos trabajando con las Naciones Unidas para un plan que queremos implementar por primera vez, un plan de cambio de gobierno, es decir, que la Contraloría tenga un rol preponderante en el cambio de gobierno, de forma a que los cortes administrativos se hagan ya con un planeamiento. Nuestro par, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, con quienes nos une una afinidad muy fuerte, ellos hicieron ahora, están haciendo el traspaso del gobierno de Bolsonaro a Lula y nos están capacitando también ellos para poder tratar de replicar ese modelo en Paraguay este año.
¿La impunidad sigue siendo el mayor problema con el que tropiezan en el trabajo de ustedes, Camilo?
Yo creo que sí, por sobre todo tenemos que renovar los lazos con el Ministerio Público. Puede ser que tengamos más de 100 denuncias y no haya ningún condenado sobre todas estas denuncias. Tenemos denuncias contra funcionarios que antes eran otros funcionarios y hoy ya se convirtieron en estar en otros cargos otra vez, ¿verdad? Que creo que tenemos que renovar nuestra alianza con el Ministerio Público, de forma que la Contraloría pueda dar mayor seguimiento a sus denuncias y ver que realmente se consigan imputaciones, acusaciones y condenas sobre esas denuncias.
Gracias, Camilo.